ya vamos a tener comunicación en La Habana, una situación complicada. El joven Emmanuel Abreu Sánchez, condenado a 12 años de privación de libertad en un intento de salida ilegal e involucración en vinculación con la salida de peloteros cubanos, cumple en esta jornada 63 días en huelga de hambre, actualmente internado en una sala de penados en el Hospital Nacional. Luego de agotar todos los recursos por las vías legales dentro de las instituciones gubernamentales cubanas, tenemos en comunicación telefónica desde la capital cubana a la señora Mabel Sánchez Mujica, madre de este joven. Mabel, buenas tardes. En medio de su dolor, bienvenido aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.
Buenas tardes.
Bueno, pues, buenas tardes, Mabel, y mi solidaridad con usted y lo que pasa en este momento.
Mabel, en el día de hoy usted tenía cita en el Hospital Nacional para conocer y tener la perspectiva, a ver si podía ver a su hijo, al cual no ha podido físicamente tener un contacto con él desde el pasado jueves. La cita era a las 11 de la mañana. Si nos puede decir qué ocurrió.
Mire, a las 11 de la mañana, ya alrededor de las 11, ya yo estaba hoy en el Hospital Nacional, en el sexto piso, en la sala de penado, que está ahí dentro del Hospital Nacional, en el cual pues nos entrevistamos con el oficial que está en guardia, junto con la enfermera que atiende el caso. Allí nos comunicaron el estado de él, que es un estado grave, crítico, pero con alarma, ¿me entiende? Pues él nada más lo que hace es ingerir agua, nada más, y ya muy poco. Los leucos van bajando a 2,6, por ahí está en 3 partidos. Y lo demás no se puede saber, él no se deja tocar, no nada, sigue en huelga de hambre total. Y él dice que no, que en huelga de hambre hasta el final, hasta la muerte, que es libertad o muerte, es lo único que él a mí me, las veces que he podido intercambiar con él, me ha dicho y me ha comunicado.
Mabel, una pregunta que tengo para usted. Usted ha hablado con él, usted no ha tratado de convencerlo. Lo que usted narra, lo que se narra a través de la experiencia que usted ha sufrido es verdaderamente infrahumana lo que le han hecho a su hijo por un delito que no creo que en el mejor de los casos, que no sabemos si es cierto o no, aparentemente a él lo involucraron en algo que él no había estado involucrado, pero es criminal lo que está ocurriendo con este joven. No hay una manera de que él pueda razonar de que la vida de él vale mucho más en este momento que este sacrificio, que no va a pasar de ser un sacrificio más.
Mire, él, yo sí he intercedido por él para que él deje la huelga de hambre. Yo he hablado con él las 2 o 3 veces que me lo han dejado ver, casi que obligado ya ahora por todas las cosas, pero el caso es que es injusta la causa. Y entonces es una llena de mentiras, llenas de elementos que no tienen nada que ver. A él no le han puesto eso, que no se tipifica esa causa, y él está muy dañado porque le han hecho muchas cosas, y ha sido como una persecución, todo es malo, y él quiere ir, o se quería ir de una forma pacífica. Él no ha hecho absolutamente nada. Y entonces, con todos estos problemas, pues sí, él sabe que le trae problemas y trastorno, le puede traer la huelga de hambre, pero él está decidido hasta el final.
Mabel, ¿cómo usted razona o cómo usted puede entender tanto ensañamiento con un joven, muy joven? Hemos visto su foto.
33 años.
Pero que procede de una familia que, como usted bien lo señala en su artículo, que es desgarrador: si mi hijo muere, con él toda mi fe en la justicia revolucionaria. ¿Por qué el ensañamiento con un joven que viene de esta trayectoria familiar y que no mató a nadie, no hirió a nadie, no hubo una pérdida de vida? ¿Por qué?
Eso es, a ver, es mi óptica y a donde yo lo llevo, y a donde lo he dicho en cualquier estrado que me he parado. Ha sido un ensañamiento de una manera manipulada, de una manera vinculada. el hecho que no tiene nada que ver con el hecho de ellos, el otro caso con el hecho de ellos. Además, todo ha ocurrido muy lejos, todo, y entonces se han ensañado con ese caso como chivo expiatorio, lo han cogido como elemento ejemplarizante, más le han violado todos sus derechos. A él todo fue el 8 de febrero del 2014, y el 8 de febrero del 2014, él, cuando él pide, él y los padres piden comunicarse con su familia, no los dejaron. Y entonces yo me vengo a enterar posterior a la pasado 15 días o sí o más, que yo recuerde cerca de los días primeros de marzo, cuando ya le habían preparado todo como que ellos eran traficantes de personas, y sobre todo mi hijo no llevaba nada, mi hijo no tenía nada, mi hijo, además todos son personas mayores, no, ahí no hay, no se tipifica en el delito de tráfico de personas, como se dice.
Mabel, me gustaría brevemente, en la situación que nos encontramos actualmente, ¿cuáles son las avenidas legales luego de la condena allá en el oriente cubano que usted ha transitado para tratar de buscar justicia en este caso? ¿Realizaron ustedes un recurso de casación? ¿Ha acudido usted a la Fiscalía de la República, al Consejo de Estado, a los mecanismos? Cuéntenos todo lo que ha hecho usted durante este último año y medio y a dónde han llevado estas gestiones.
Mire, por eso se le digo, tengo tanto dolor, porque siempre se le pidió, yo me llevo al oriente cubano, me entero del caso y me traslado desde La Habana hacia Guantánamo. Cuando llego allí a Guantánamo, estaba en el combinado de Baracoa, que es la prisión que existe en Baracoa ahí única, y me comunican que sí, que él estaba allí. Él estaba en un estado, cuando él se lo comunican, lo del tráfico de personas, él hace un estado de inanición que estuvo varios días. Entonces, yo ruego, como a los 2 o 3 días, yo hablo y digo que me lo dejen ver, lo saco y le explico, como usted bien dice, apelando a todos los trámites que se podía enmarcar y empezar el camino hacia una justicia que le he dicho a todo el mundo que no hay. Yo le he escrito a Fiscalía, le he escrito a todos los lugares. He ido al Consejo de Estado, atención a ciudadanía. Yo he ido a todo, he recurrido a todo. Y ya por último, no, inclusive ni abogado de la defensa le permitieron pruebas, le denegaron todo. Y entonces él mismo me decía, mami, aquí no hay justicia. Y entonces por eso es que entonces se hace todo este entramado. Además de eso, estando en Guantánamo, ya después del juicio, que no tiene nada que ver, el juicio oral no tiene nada que ver con la sentencia dictada. Se hizo el recurso de casación que se hizo por todo el quebrantamiento de forma, el recurso dice a sí mismo, recurso de casación por quebrantamiento de forma, con el artículo 70, con otros artículos más, también resulta contradictoria la sentencia, porque no tiene nada que ver y se sigue diciendo que no hay nada que ver con esto. Incorrecta aplicación del artículo 347.1.2 y así el 216 con el Código Penal, no se tipifica nada, no hay prueba, y lo han querido involucrar. Además de eso, la fiscal ya iba con la respuesta, la fiscal ya daba, y entonces ellos se sentían un poco, entonces ella presionaba, pero bueno, usted conoce. Bueno, sí, claro, conozco, pero no porque yo no sé lo que saben todos los cubanos con referente de forma general. Entonces, eso es cuando se presenta el recurso de casación. El recurso de casación lo deniegan. lo deniegan y no dan curso al recurso de casación. Se mantiene lo mismo. Entonces es cuando él dice, y todavía hoy por hoy en su balbuceo, él dice que no, él no admite, ni yo tampoco como madre. Tengo mucho dolor por todas las mentiras, por todo el fallo que han declarado, que no lo es. Y me he parado en cualquier lugar y lo he dicho.
Mabel, usted relata que se entrevistó con la teniente coronel Mercedes Luna. La teniente coronel Luna pertenece al Departamento de Cárceles y Prisiones, pertenece a un equipo de fiscalía. ¿Dónde pertenece? ¿A quién responde? ¿A Salud Pública? ¿A dónde responde?
No, es militar. La teniente coronel Luna, para decir verdad, porque sí me gusta decir la verdad, como claro, hasta ahora no me han podido reclamar ni me han podido debatir nada, porque todo lo que he hecho ha sido verdad. Y he ido como he tenido que ir. La teniente coronel Luna es la compañera que atiende inanición a nivel nacional aquí en Cuba, en Quincicá. Ha sido la única compañera que me ha atendido. Ha sido la única compañera que me ha dado la cara. Ha sido la única compañera que después de yo relatarle y después de haber yo declarado a la prensa independiente o buscar un periodista para que me publicara lo que pasó en la celda 47, en el corredor de la muerte o el pájaro negro, y las condiciones que estaban, porque sí se lo digo, lo tiraron a que se muriera. Parece que ellos pensaron que no tenía familiar. Tengo mucho dolor con eso, mucho dolor con todas las golpizas que le han dado aquí en Guantánamo y en todos los lugares. Entonces ella se personó conmigo al otro día allí, y ella comprobó y ella vio que todo era verdad. Es cuando entonces de ahí lo sacan y lo pasan al hospital Enrique Cabrera, de aquí de La Habana.
Ahora, Mabel, a lo largo de todo este proceso, que usted ha estado involucrada defendiendo a su hijo, también usted ha descubierto que desde el oriente, desde la prisión de Guantánamo hasta el presente, lo ocurrido en el combinado, ha habido un historial de violencia y abuso físico contra joven Emanuel Abrego.
Desde el proceso de instrucción. Desde el mismo proceso de instrucción. Hay muchas maneras de ver, desde mi preparación, ¿no? Desde mi preparación académica, yo digo que hay maltrato y hay abuso y hay, cómo se pudiera narrar, hay torturas desde el extraverbal, hay tortura desde el habla. Y entonces en el mismo proceso de instrucción le decían, lo sacaban para instruirlo lo mismo a cualquier hora de la noche, del día. Y así estuvieron cuatro días, que no había pruebas contra ellos, no había nada. Y entonces es cuando ellos, inclusive a mi hijo, le dijeron que si era la mercancía, que si el pelotero, que si el otro era la mercancía, y aquello es como decir un chantaje. Eso está José Antonio de Pero, el militar de instrucción, uno de los compañeros de instrucción que no lo conozco personalmente. Pero sí tengo el nombre, porque ya le digo, yo tengo todo el expediente de mi hijo, o gran parte de la recopilación.
Mabel, estamos perdiendo la...
Mabel, debe moverse un poquito.
Mabel, hemos perdido la comunicación con usted. Le vamos a agradecer si se puede mover, a ver si mejoramos la recepción. ¿Usted nos escucha? Sí, adelante.
¿Qué hacen interferencia?
¿Cómo no? Adelante.
¿Qué hacen interferencia o algo?
Ajá, adelante. Continúe.
Entonces le decía que sí, que ha habido torturas o ha habido molestias desde el proceso de instrucción, que también hay parte de violación, o hay parte no, desde el proceso de instrucción es donde comienza todo este complot, esta manipulación, este proceso.
Mabel, una pregunta brevemente. Usted es una académica cubana, usted es licenciada y máster en ciencias. en educación superior. Usted ha tenido que renunciar a su trabajo. ¿Por qué ha ocurrido esto?
Bueno, he tenido que renunciar a mi trabajo. Llevo 2 meses que no trabajo. Le voy a ser honesta, para poder dedicarme a una campaña de madre a hijo por mi hijo. Porque la verdad es que yo, esperando la verdadera justicia, esperando a que no, a que declararan que todo lo que ese equipo de jueces y fiscales de Guantánamo y todo el equipo de instrucción de, que diga, de Baracoa, del municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, todo eso era mentira, y yo demostrando, yo diciendo, pero no me han dado esa oportunidad de creer una vez más en que a lo mejor pudiese haber justicia o legalidad. Ilegalidad, porque hasta en el recurso de casación, que tengo mucho dolor, dicen que no hay, que no es, no, no hay, no es de mi facultad, o no hay convicción para acusar o cuestionar la convicción de la sala, o lo que dijo la sala, para rechazar recursos impuestos por la sala.
Mabel, una pregunta. ¿Manuel tenía alguna relación con el pelotero que de hecho logró salir del país después y está aquí en Estados Unidos? ¿Usted conocía si él había dicho o le había manifestado algún momento el deseo de abandonar el país, si estaba relacionado con este prospecto de
hijo
que está hoy aquí?
No. Mi hijo sí ha querido, ¿no? En otros momentos, es decir, de irse desde su juventud, desde los 18 años. Él siempre ha estado con eso, pero era de manifestación de hogar, de manifestación de madre. Mami, me quiero ir, no hay futuro, no hay esto, no hay lo otro. Es un muchacho que tiene 12 grados con un primer año de la carrera de licenciatura en sociocultural. Lo dejó porque no vio futuro. Y entonces se dedicó a pañilería. Pero relación con el pelotero, a lo que usted se refiere, ninguna. Además, pelotero vive en Florida, juega en el equipo Camagüey, y Emmanuel y el otro compañero son de acá, de Morón. Además, vienen de Florida, de Holguín, vienen de la provincia de Holguín, vienen a buscarlos a ellos, acá, a Ciego de Ávila.
Sí,
vienen de Holguín, de la provincia de Holguín de Oriente, vienen a buscar a mi hijo con el otro compañero acá, Ciego de Ávila. Después que salen de Ciego, recogen al gran pelotero ese allí en la carretera central, allí en Florida. Nadie fue a su casa, nadie se intercomunicó con él, nadie nada. No lo hay, además de eso. A ver, es como yo manifesté, le estoy comentando esto porque es que eso se ha manejado con las personas que yo me he ido entrevistando.
Mabel, una pregunta que se le acaba el tiempo y es importante. ¿Cree usted que su hijo ha sido víctima de un proceso, como todos sabemos desde hace tiempo viene este tema de la salida de los peloteros ilegalmente del país para jugar a las grandes ligas? ¿Ha caído una encrucijada a su hijo de pagar una culpa que él no tiene, como una cuestión de escarmiento para prevenir la continua salida de estos peloteros?
Sí. Mire, mi hijo sí es víctima. Y mi hijo sí, lo que lo enredaron en un complot de eso para ver, ¿no? Demostrar como que sí se ha hecho, pero que no, mi hijo no tiene nada que ver con eso. Mi hijo ha sido utilizado. Eso ha sido como de escarmiento o para decir o para salir, no sé. A lo mejor, digo yo, esa es mi opinión, que fue que a lo mejor cogieron un arreo, que cogieron a alguien. Mi hijo no tiene nada que ver. Yo tengo varios artículos y varias cosas, que es lo que yo digo. Como tráfico, si mi hijo está acá en Ciego de Ávila y vienen de Holguín a buscar acá a mi hijo.